Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, amigos del auditorio, esta mañana de miércoles. Es miércoles y es 13 de febrero de 2019. Pues es un día muy importante como medio de comunicación, la radio. Imagínense, hoy es Día Mundial de la Radio, ya vamos a hablar de esto. El Día Mundial de la Radio en esta ocasión celebra el tema, escuche usted, diálogo, tolerancia y paz, lo que este mundo necesita. Y precisamente al proporcionar una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre los temas de actualidad, como la migración, la violencia contra las mujeres, la radio puede ayudar a sensibilizar, difundir nuevas perspectivas positivas. Asimismo, la radio puede ayudar a difundir la tolerancia, superar las diferencias para unir a las personas en torno a objetivos y causas comunes como el derecho a la educación y la salud para todos. También, la radio es el medio perfecto para contrarrestar los llamamientos a la violencia, a la propagación de conflictos, especialmente en regiones potencialmente más expuestas a tales realidades. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hemos preparado un programa especial esta mañana, en que es Día Mundial de la Radio. La verdad que para mí, ahora sí que en forma personal les digo que este día es muy especial. Yo he dedicado pues buena parte de mi vida a los medios de comunicación y muy en especial a la radio. Hoy, con motivo del Día Mundial de la Radio, celebramos y rendimos un homenaje a todas las emisoras del mundo que promueven y ejercen la libertad de expresión, los derechos humanos, que se esfuerzan por brindar contenidos de calidad, que informan, orientan, divierten, pero también acompañan. La radio es un medio dinámico, es un medio inmediato que se ha fortalecido y ha trascendido, pero que también evoluciona. Sintonicemos hoy la frecuencia del diálogo de la paz. La radio nos une. ¡Viva la radio! Así es, empezamos esta mañana y nos vamos desde luego a comentarles, como siempre, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, pero también estamos transmitiendo a través de redes sociales, a través del internet, en www.radio.udg.mx, www.radio.udg.mx, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Nos puedes sintonizar también en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Y vamos a dar inicio a esta información. Estas son las noticias. Cierra el Gala Vallarta Nayarit con buenos acuerdos para la próxima temporada vacacional, sobre todo en el incremento en el número de pasajeros procedentes de América Latina y vuelos desde Panamá. Hoy, amigos del auditorio, justamente en este Día Mundial de la Radio, tendremos enlace justamente a países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Francia, España y Reino Unido, para que usted esté pendiente. En más de Puerto Vallarta, a más tardar en marzo próximo, serán instalados módulos de registro a los programas del gobierno federal en Puerto Vallarta, así lo informa la regidora Laurel Carrillo Ventura. Y es que esto de los censos parece que no ha funcionado y bueno, será hasta marzo para aquellos que quieren acceder a algún programa social. Por otro lado, busca la octava jurisdicción sanitaria abrir una posada AME para garantizar la atención oportuna de mujeres con embarazos de alto riesgo. Así lo asegura su titular, Jaime Álvarez Sayas. Tenemos más información. Reconoce el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, la urgencia de tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático y reconoce problemáticas con la recolección de basura. Entrega Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, la rehabilitación de la calle Alfredo Bonfil, que es acceso principal a Bucerías, cuya inversión ascendió a 2.600.000 pesos. Disminuye a 231 las carpetas de investigación por homicidio durante enero en Jalisco, aunque se incrementan los índices de robo a personas, cuentavientes, así como lo informa el gobernador Enrique Alfaro. Y confirma la Fiscalía General de Jalisco la desaparición del comisario de Seguridad Ciudadana del municipio de Mezquitic, Ángel Silverio Franco, quien al parecer fue privado de la libertad por hombres armados. Aprueba la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Jalisco dar marcha atrás a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y vamos con Nayarit. Da a conocer la diputada local Julieta Mejía la iniciativa para que contempla prohibir el uso de plástico, las bolsas de mercado y también popotes. En más noticias generadas en la universidad, toma protesta los integrantes del Consejo Directivo de la Red Internacional de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario, en la cual participan académicos de la Universidad de Guadalajara y representantes de instituciones educativas privadas de México y de todo el mundo. En noticias nacionales, presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador una iniciativa en la Cámara de Diputados para establecer una veda de 10 años a ningún funcionario público que pueda trabajar en empresas privadas relacionadas con el desempeño que tenían, como fue el caso del expresidente de México, Felipe Calderón. En noticias internacionales, es hallado culpable Joaquín El Chapo Guzmán de 10 cargos por narcotráfico en el juicio que se le sigue en la Corte de Estados Unidos y delitos por los que podría ser condenado a cadena perpetua. Y déjeme comentarle también, en Venezuela, alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos permanecen desde la semana pasada en un centro de acopio en la ciudad de Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronteriza, del puente fronterizo. Juan Guaidó anuncia que el 23 de febrero ingresará la ayuda a Venezuela por de una manera u otra, pero que va a ingresar. Hoy, justamente hoy, tendremos como invitado al país Colombia en este Día Mundial de la Radio. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la Red de Radio Universitaria de Colombia, y enviamos saludos a Fernando Rivera, secretario general de la Red de Radio Universidad de Colombia, y a todas las personas que van a participar esta mañana. Ya le vamos a tener los nombres de todos y cada uno de ellos. Vamos con más información.
Hoy, miércoles 13 de febrero, celebramos el onomástico de Gosberto y Guimera. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1893, muere Ignacio Manuel Altamirano, novelista y político liberal, defensor de la República durante la intervención francesa y el Imperio. Hoy también es Día Mundial de la Radio y Día Mundial del Soltero.
Gracias a Brenda Hernández por las efemérides. Desde luego también ya escuchó usted el santoral. No sabía yo que era el día de soltero, pero sí, Día Mundial de la Radio. La radio nos une, viva la radio. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Nos vamos rápidamente a la cuestión de las finanzas en nuestro país, cómo amaneció la situación económica. Por cierto, le quiero comentar que hoy tenemos enlace a Venezuela. El apoyo a Maduro está complicando la aprobación del Tratado de Libre Comercio. El apoyo a Nicolás Maduro por parte del gobierno mexicano es absurdo por razones humanitarias, geopolíticas, pero también porque es una piedra más en el camino de la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una piedra más en un proceso que será complicado. Los demócratas han dejado claro que les interesa que haya garantías de cumplimiento en los temas laboral, de medio ambiente y, desde luego, algunas otras cuestiones que tienen que ver justamente con lo que les menciono esta mañana. Por lo pronto, como ya le digo, muchos países, Estados Unidos y algunos de la comunidad europea, están mandando apoyo a Venezuela y, bueno, pues han bloqueado los ingresos a Venezuela. Pues el próximo 23, como ya lo comentamos, va a ingresar la ayuda por una manera o por la otra, ayuda humanitaria, especialmente medicinas y alimentos. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y desde luego al euro. Se está comprando a 18 pesos con 85 centavos y mire usted, de estar a 19.30, hoy amanecemos a 19.70 centavos. 19.70. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 63 centavos, se vende a 14.66. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 89 centavos, se vende a 21.93.
Señal Clima.
Y ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos comente cómo nos pinta el día de hoy.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues el frente frío que ayer ingresaba a los mares del Golfo de México hoy se desplaza sobre la península de Yucatán y pronto abandonará el país al internarse en las cálidas aguas del Caribe. Todavía se presentan algunos nublados y lluvias ligeras en los estados del centro, vertiente del Golfo y península de Yucatán, así como vientos relevantes en la zona de la Ventosa. La masa de aire frío que lo impulsa propicia amaneceres fríos tanto en la mesa central del país como en el sector oriental. Tras la masa de aire frío, se establecerá un sistema de alta presión que traerá poco más adelante cielos claros y aire seco en la mayor parte del país. El jet se disipa y una extensa zona de nublados procedente del Pacífico afecta al suroeste de los Estados Unidos y estados del noroeste en nuestro país. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos más claros en relación al de ayer y ligeramente menos fresco. Habrá cielos con predominio de sol la mayor parte del día. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 18 grados. El centro de Vallarta reportó 18.5. La temperatura máxima ayer fue de 28 grados. Hoy es de esperarse un valor poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, les comentaba que hemos preparado un programa especial con motivo del Día Mundial de la Radio. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, ya le vamos a comentar, aparte de la información que tenemos como todos los días, hoy participa la red de radio Universidad de Colombia, son 80 estaciones de radio en esa red. Enviamos saludos a Fernando Rivera, secretario general de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y le comento que vamos a tener en unos momentos más, desde luego, la apertura del programa con el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Tendremos también a Alejandra Quintero Nosoque, directora del CUN Media de Radio, vicepresidenta de la región de la Red de Radio Universidad de Colombia, desde luego a John Jairo Herrera, director de la estación 101.2 de FM, que es vicepresidente de la región occidente de la Red de Radio Universidad de Colombia, y desde luego a Carlos Hugo Ortega, director de Radio Universidad de Pamplona 94.9 de Colombia. Él es vicepresidente de la región Oriente de Red de Radio Universidad y también director de noticias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Des contes macabres qui ne finissent pas.
Intente introducir armas biológicas en
Radio Reto.
Programa especial en conmemoración del Día Mundial de la Radio.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
comenzamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso y nos da muchísimo gusto pues celebrar este Día Mundial de la Radio, este medio de comunicación dinámico, inmediato. Tenemos ya este enlace con el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Pero también déjeme comentarle entre algunos de los cargos que tiene el maestro Gabriel Torres, que además pues colabora, tiene varias columnas en diferentes medios como Milenio. Él es el presidente de la Asociación de Televisoras Educativas Culturales Iberoamericanas. Lo tenemos esta mañana, me da muchísimo gusto. Él inicia prácticamente el programa dedicado este día en el Día Mundial de la Radio. El maestro Gabriel Torres, muy buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Efectivamente, hoy 13 de febrero se celebra en todo el planeta el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio fue proclamado por la UNESCO en 2011 y aprobado por la ONU en 2012. La elección del 13 de febrero para celebrar el Día Mundial de la Radio tiene que ver con la historia propia de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. El 13 de febrero de 1946 fue el día en que nació la Radio de las Naciones Unidas, en una época en que este medio de comunicación era el más importante, ya que aunque la televisión nació un poco después, todavía la radio sigue teniendo una gran presencia y una gran importancia. Sobre esa base, el Día Mundial de la Radio en 2019 celebra el tema Diálogo, Tolerancia y Paz, al proporcionar una plataforma a través de las radiodifusoras para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad como la migración o la violencia contra las mujeres. La radio, especialmente la radio pública como la Radio Universidad de Guadalajara, pueden ayudar a sensibilizar y difundir nuevas perspectivas positivas sobre estos problemas. De igual forma, la radio puede ayudar a difundir la tolerancia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y causas comunes como el derecho a la educación y a la salud para todos los ciudadanos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, los días internacionales como este dedicado a la radio sirven para sensibilizar, concientizar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en nuestras sociedades, para que a través de esta sensibilización los gobiernos y los estados actúen y tomen las medidas necesarias o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes democráticamente electos. Cabe recordar en este día que la radio es el medio más universal que existe en el mundo. La radio es el segundo medio de comunicación con mayor cobertura, penetración e influencia en México. Facilita el acceso al conocimiento, promueve la libertad de expresión y fomenta la cultura, llegando a todos los estratos sociales en cualquier rincón del mundo. La cobertura de la radio en México es del 100%. Actualmente nuestro país cuenta con 402 emisoras de AM, y 1,528 emisoras de FM y 7 más de onda corta. El estado de la República con más radiodifusoras es Sonora, que cuenta con 140, 118 de FM y 22 de AM. El estado de la República con menos radiodifusoras es Tlaxcala, con 6, una de FM apenas y 5 de AM. En México existen 120 radios comunitarias con concesión y 14 radios indígenas, entre las que está la Radio Wixárika de la Universidad de Guadalajara, situada en San Andrés, Cuamiata, e inaugurada hace exactamente un año. Dato que contrasta con las más de 1,500 frecuencias de uso comercial que existen en día en nuestro país. De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, los contenidos de tipo musical, noticiarios, entretenimiento, son los de mayor preferencia entre los radioescuchas mexicanos. Asimismo, la Autoridad de Telecomunicaciones señala que el 94% de los radioescuchas mexicanos consumen preferentemente la radio a través de un estéreo o grabadora, es decir, en el hogar o en el automóvil. El 6% de la población prefiere escucharlo a través de internet, principalmente para encontrar programas repetidos o en reproducción bajo demanda con el podcast. Bueno, habría que decir además que la radio significa un medio muy democrático, donde se encuentran presentes la mayoría de las voces de la población, y que la radio hablada representa también un mecanismo de identificación entre comunidades y pueblos. Hoy es un placer poder hacer estas reflexiones y compartirlas con nuestro auditorio, justamente este 13 de febrero, en que se celebra el Día Mundial de la Radio.
Maestro Torres, pues te agradecemos mucho. Claro. Y también pues nos adelantas que en breve aquí en Puerto Vallarta tendremos otro medio mágico como es la televisión.
Así es, yo creo que no más de un par de meses estaremos poniendo al aire y al escrutinio de la población de Puerto Vallarta la señal de todos, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. En este proceso, en este momento ya tenemos un proceso de licitación abierto para la compra de los equipos, que está por concluir, y creemos que a finales de marzo estaremos terminando, concluyendo con la instalación, para que los primeros días de abril pueda estar ya al aire la señal de todos, Canal 44, por aire y también por los sistemas de cable de Puerto Vallarta.
Muy bien, pues con esto, con este mensaje, con este anuncio, abrimos prácticamente este programa especial, maestro Gabriel Torres, en donde va a participar Colombia, participa también Ecuador, Francia, España y Reino Unido. Un espacio especial tiene nuestra compañera Sandra Rondón. Ella es del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, que mucho nos tendrá que comentar esta mañana, de la misma forma que Colombia, con su red de Radio Universidad, con 80 emisoras en su país, y todos y cada uno de los que participan te envían saludos esta mañana.
Pues muchas gracias, Susana. Reitero a nuestro auditorio que no olvidemos que este Día Mundial de la Radio celebra o tiene como temática de este año el diálogo y la tolerancia por la paz, en un momento muy muy delicado, de mucha preocupación para los mexicanos sobre la tolerancia, de los gobiernos al diálogo, a los medios de comunicación, al derecho a la libertad de expresión, pero también sobre la paz, la seguridad y la integridad física de los mexicanos.
Gracias, maestro Torres. Un abrazo y estamos aquí pendientes.
Muchas gracias.
Hasta pronto. El maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión Cinematografía. Además, le comentaba que él es presidente de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas. Él, bueno, participa de varios programas, aparte de las columnas que tiene, por ejemplo, en Milenio y en otros medios impresos. De la misma forma, pues participa en paneles en otros medios de comunicación en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Bien, nos vamos a ir a la pausa y regresamos justamente con los países invitados a este Día Mundial de la Radio. Vamos a la pausa y regresamos con esta red de Radio Universidad de Colombia. Enviamos saludos a Fernando Rivera, secretario general de la Red de Radio Universitaria de Colombia, y al regreso estaremos conversando con Ana Quintero. Ya le vamos a decir quién es, compañera en Colombia en medios de comunicación. Tenemos pausa, regresamos.
¿Qué conto macabre que no finit pas?
Intenta introducir armas biológicas.
Programa especial en conmemoración del Día Mundial de la Radio.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Continuamos.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Volvemos.
llamaron dirigentes de la región por el intento de secesión de octubre de
2017. Amigos del auditorio, estamos escuchando un poquito así de música colombiana. Este país tan hermoso, Colombia, sus costumbres, sus tradiciones. La radio nos une en esta mañana con algunos países como Colombia, con esta diversidad cultural. Colombia, en donde, bueno, pues su música, sus bailes, sus lenguas, lo distingue también en América Latina. Y nos vamos justamente a Colombia con la compañera Alejandra Quintero Nonsoque. Ella es directora de Kun Media Radio, vicepresidenta de la región centro de la red de Radio Universidad de Colombia. Ella es directora del programa Comunicación Social de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Y la saludo con muchísimo gusto. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, yo muy feliz de poder escuchar música colombiana en una radio mexicana y celebrando esa magia que precisamente tiene la radio el día de hoy.
Alejandra, pues me da mucho gusto establecer esta comunicación para que nos hables, por ejemplo, de cómo surgió esta red de radio, las emisoras que tiene la red universitaria colombiana y, desde luego, cómo han impactado en sus comunidades.
Claro que sí, pues yo te cuento que esta red está desde el 19 de septiembre del 2003. Es una red de buenas voluntades, de personas que se reunieron en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Y ese día, al ver que había tantas emisoras universitarias que tenían intereses comunes, que tenían programación, que tenían voces y que podían unirse, nace la Red de Radio Universitaria de Colombia. Hoy en día esa red tiene 78 emisoras. De esas 78 emisoras tenemos 9 emisoras que están en AM, 38 emisoras que están en FM y 31 emisoras virtuales. Somos 57 universidades en 21 ciudades diferentes y 11 municipios de Colombia que decidimos unirnos simplemente por la buena voluntad de fortalecer, desarrollar e integrar esa radio universitaria y esa opción radial que pueden tener todos los oyentes en nuestro país y en el mundo.
Bien, pues qué interesante. También comentar, pues cómo ha impactado toda esta red en las comunidades, en esta comunicación. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar?
Claro que sí, pues nosotros en Colombia, en muchas regiones todavía la radio es el único medio de comunicación que llega a esos lugares. Y hemos visto cómo a través de nuestras emisoras y cómo a través de la red de radio universitaria de Colombia se ha reforzado esa identidad de la radio. Cómo también tenemos espacios que refuerzan la función social, cómo a través de la solidaridad y el apoyo mutuo tenemos más de 1.200.000 oyentes que pueden encontrar en esos espacios, quizás espacios de reflexión, espacios de diversión, espacios musicales. Tenemos varias emisoras que se dedican a enviar mensajes religiosos a través de su dial. Tenemos emisoras que escuchan a los oyentes y les prestan ayudas psicológicas, ayudas legales, ayudas personales. Emisoras que se dedican a hacer programas de difusión de ciencia y tecnología y que pueden reportar de formas distintas la realidad del país a través de sus diales de radio universitaria que nos unen en Colombia.
Alejandra, tú acabas de mencionar una palabra clave en estos momentos en Colombia. Seguramente algunas emisoras en esta cobertura que se da por algunas de las emisoras de Radio Universidad, de la Radio Universitaria de Colombia, acabas de comentar solidaridad y apoyo mutuo. ustedes como colombianos están recibiendo de alguna manera todo lo que está sucediendo en Venezuela, en algunos límites de Colombia, lo que pasa en Venezuela.
Tienes toda la razón. Nosotros en la Red Radio Universitaria de Colombia no somos competencia. Nosotros somos colegas, nosotros tenemos la buena voluntad de estar unidos y de apoyarnos unos a otros. Y la solidaridad y el apoyo mutuo se ve en nuestras programaciones, se ve también en nuestros especiales periodísticos. Ya que tú tratas el tema de Venezuela, pues es una realidad que estamos viviendo los colombianos. Tenemos a nuestros hermanos venezolanos trabajando en Colombia, viviendo en Colombia, aportándonos un montón de su riqueza cultural, de su comida, de su música. Y ya que nombras ese tema en específico, ahorita, por ejemplo, en nuestra radio, en Cun Media Radio, acabamos de sacar una versión especial sobre la migración venezolana que habla de diferentes historias de venezolanos que caminan por Colombia, algunos músicos, otros que tienen que trabajar en el transporte público. Tenemos nosotros un docente venezolano que está como parte de la planta de nuestro programa de comunicación social. Y lo que queremos hacer con esos productos, lo que queremos hacer a través de la radio, del periódico, de la internet, es poder enviar ese mensaje de que todos somos hermanos, de que los venezolanos están en Colombia y llegaron para aportarnos una riqueza infinita. No llegaron para quitarnos el trabajo, no llegaron para incomodarnos, sino así como nosotros también durante mucho tiempo tuvimos que emigrar a Venezuela, en este momento somos nosotros quienes lo recibimos y quienes nos estamos contagiando de toda esa cultura venezolana en Colombia.
Pues te quiero agradecer tu intervención en este Día Mundial de la Radio. Ahí es una muestra de que la radio nos une, de que sentimos y experimentamos lo que tú nos cuentas que sucede en Colombia, que sucede en Venezuela. Y como tú sabes, México se ha caracterizado también por ser un país hospitalario. Desde aquí, un abrazo para Colombia, un abrazo para tu comunidad y desde luego también un abrazo para los hermanos venezolanos. ¿Algo más que quieras comentar?
Para ustedes y para todos los oyentes, un feliz Día Mundial de la Radio. Hoy es un día de celebrar. Yo estoy un poquito sin voz, pero aún así celebro por poder utilizar mi voz y poder hablarle a los micrófonos y llevar mensajes que seguramente muchas personas pueden escuchar, muchas personas pueden necesitar, y pues que hoy nos unen a nivel mundial. Hoy nos están escuchando en México, estamos con nuestra Red de Radio Universitaria de Colombia, y es un día de celebración para todos los que amamos y vivimos gracias a la radio.
Gracias, gracias a Ana Quintero, compañera allá en Colombia, directora de Cun Media Radio, que no sea la última vez, ya tendremos por ahí enviándonos correos para algunas participaciones. Y vamos a seguir con Colombia porque después de la pausa regresamos con John Jairo Herrera, también de Colombia. Gracias, Alejandra, buen día. Y nos vamos, amigos, con música colombiana, regresamos con más. Hoy quiero decirle que nos vamos a extender, vamos a disfrutar de este programa un buen número de, pues por lo menos de aquí hasta las 11 de la mañana, para que usted disfrute de estos enlaces, desde luego las noticias que tenemos aquí de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Le tengo sorpresa porque se va a integrar esta mesa uno de los locutores, le decían el niño de la voz de oro. A ver si alguien por Face me dice a ver quién es, al regreso de la pausa.
Des contes macabres qui ne finissent pas.
Intente introducir armas biológicas.
Programa especial en conmemoración del Día Mundial de la Radio.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Continuamos.
Felicitamos a todos los radialistas del mundo. Radio UDG celebra el diálogo, la tolerancia y la paz en el Día Mundial de la Radio.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Volvemos.
Música de Colombia. Estamos escuchando, amigos del auditorio, música colombiana. Y lo estaba comentando aquí con uno de los invitados especiales con quien compartí micrófonos, hace más de 20 años. Me da mucho gusto. Y que hoy vamos a hablar de él, de la historia de la radio. Hoy nos olvidamos de su carrera política. Hoy nos vamos a concentrar en esas anécdotas que nos tiene de Puerto Vallarta y la radio. En un momentito más nos vamos a Colombia de nueva cuenta. Gustavo González Villaseñor, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días, Susana, buenos días a tu auditorio. Gracias por darme esta oportunidad en este día tan especial. Personas como tú son las que hacen que esto verdaderamente se viva intensamente. El Día Mundial de la Radio no en todas partes se celebra así como tú lo estás haciendo, porque verdaderamente tú naciste para esto, Susana. Tu pasión, tu esmero, tu voluntad por trascender en este medio ha sido siempre muy valorado, y hoy te quiero felicitar en este Día Internacional de la Radio y que estás haciendo este programa tan bonito. Venía escuchando cómo estabas hablando con Ana Quintero de Colombia y cómo vas a hablar aquí con otros
locutores. Vamos a hablar, porque fíjate que tenemos a John Jairo Herrera Sánchez. Él es director de UMFM 101.2, es vicepresidente de la región occidente de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Él está en la Universidad de Manizales. Con la magia de la radio nos vamos a Manizales. Él es fundador de la emisora, ha investigado sobre la radio comunitaria desde lo participativo y sus proyectos comunitarios. Además, es profesor de Radio Ciudadana y Locución. Él está en la emisora en la que dedica, bueno, pues diferentes temas, pero ya lo tenemos. John Jairo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Susana, a toda la mesa de trabajo, en este Día Mundial de la Radio que lo estamos viviendo de manera fantástica.
Pues sí, la verdad que nosotros acabamos de realizar este enlace con tu compañera Alejandra Quintero. Ella ya nos habló cómo surgió esta Red Universitaria de Colombia. Pero bueno, pues también queremos saber lo que tú nos puedes comentar, por ejemplo, de pronto. Tú sabes que, y México no puede ser ajeno a esto, los temas negativos, la problemática de un país trasciende más que lo bueno y lo positivo. Más allá de la etapa violenta de los documentales que se reproducen constantemente a nivel internacional de Colombia, de la época negra de Colombia, y que ahora ha superado pues todas esas historias, háblanos del Colombia de logros en la ciencia, la tecnología, de sus tradiciones, de su música y lugares hermosos con que cuenta Colombia.
Bien, Susana, pues afortunadamente Colombia ha sido fuente de noticias muy negativas. Hace poco tuvimos un atentado a la grupo de policías en Bogotá, y pues se viven problemas que se viven en muchos países de Latinoamérica, no somos ajenos a esa realidad, pero también hay cosas muy positivas. Hay adelantos científicos, tenemos a Manuel Quintana Arroyo, quien descubrió la vacuna contra la malaria, y hemos tenido aquí a nivel de nuestra región algunos centros de investigación. Aquí me acompaña en esta mesa de UMFM César Augusto Montes, quien es el director de contenidos de nuestra emisora, y él nos comenta un poco más sobre todos esos avances tecnológicos y cómo en la programación de UMFM nosotros implementamos más la difusión de la ciencia y la tecnología y le hacemos un poco el quite a esos temas que son infortunados para nuestro país. César, buenos días.
Muy buenos días a todos, especialmente a la audiencia de México. Pues en nuestra estación, en UMFM, estamos conscientes de lo que decía Susana, a quien saludo, obviamente, de manera cariñosa. En el sentido siguiente, no solamente la información, las noticias, ni siquiera la música son suficientes. Creemos que este tipo de estaciones de interés público y sobre todo universitarias deben cumplir con la difusión de ciencia, tecnología, la proyección social del conocimiento científico académico para los diversos tipos de audiencia y las diversas comunidades, e incluso una función que es recrear la literatura, el arte, la historia, otras expresiones sociales que a veces en la radio comercial y la radio general ha descuidado. Sabemos que hay prioridades, que hay intereses diferentes, pero para nosotros eso es muy importante. Y un poco en la línea que preguntaba Susana, creemos que en el país y en nuestra región, sobre todo en estas zonas del interior de Colombia y fuera de las grandes capitales, hay mucho talento, hay arte, no solamente Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, etcétera, nombres muy reconocidos en México y en América Latina, el mundo, sino que hay otro tipo de expresiones, incluidas las tradiciones, por ejemplo, relacionadas con el paisaje cultural cafetero de Yonjeiro, que es la zona donde nos encontramos.
Precisamente fue declarado por la UNESCO como patrimonio paisajístico y lo conforman varios departamentos. Estamos en la zona montañosa y en el la mayor parte o región cafetera, donde llevamos al mundo ese aroma delicioso, y aquí estamos tomándonos un café. Esperamos, Susana, que también esté disfrutando de un rico café en esta mañana.
Así
y
es.
Tenemos también el Parque Nacional de los Nevados, donde hay una maravilla natural. Nosotros a una hora de Manizales disfrutamos de las nieves perpetuas y también a otra hora tenemos el clima cálido, o sea que estamos en una zona privilegiada donde disfrutamos todos los climas. También aquí en Manizales vive cada año la Feria de Manizales, la Feria de América, donde hay también una feria taurina y hay una diversidad de actividades para toda la población de manera gratuita. El eje cafetero pues es muy famoso ya desde el punto de vista turístico, porque a propósito del paisaje, el paisaje cultural del café, pues hay fincas cafeteras donde acogen a los turistas, disfrutan de la bebida, ven el proceso de producción y además es de actividades deportivas. Un programa maravilloso para disfrutar aquí en Colombia. No es solamente noticias negativas, también hay sitios y actividades para recrearnos.
Pues la verdad, fíjate que pues hay que disfrutar de todas estas cosas que nos da la vida, como un aromático café, como un buen libro que ya mencionaban por ahí a nuestro amado Gabriel García Márquez. ¿Cómo olvidar todos esos libros que aquí en México es tan querido? Aquí lo llegamos a tener en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esta feria emblemática de Jalisco. ¿Cómo olvidar algunos libros de Gabriel García Márquez, como Cien Años de Soledad? Algunos otros que estos 12 cuentos, Peregrinos también, que es uno de mis favoritos. Y algunos otros, quiero comentarles que pues a Colombia, aquí en México, se le quiere mucho. Por eso hoy, en este Día Mundial de la Radio, dedicamos buena parte a ustedes, amigos colombianos. Aquí se encuentra también en esta mesa de trabajo, en esta cabina, nuestro compañero Gustavo González Villaseñor. Él, en un momento determinado de su vida, fue secretario general del STIRT, un sindicato de locutores aquí en nuestro país, pero bueno, él pues está escribiendo ya prácticamente la historia de la radio aquí. Les mando un saludo para que ustedes lo escuchen.
Sí, un saludo a Colombia, un país hermoso y sobre todo con gente muy entusiasta, gente muy bonita. Le mando saludos a Ana Quintero, que la escuché, a John Jairo Herrera, que lo estoy escuchando. Y esas palabras de solidaridad, Susana, esa unidad que mantiene Colombia con toda Latinoamérica y con el mundo, y ha crecido mucho en universidades, en educación, ha crecido mucho hasta en fútbol, ¿eh, Susana?
Hasta en fútbol también. Bueno, saludos. Pues saludos para todos ustedes. ¿Algo más que quieras comentar, compañero? Allá en Colombia está en Manizales nuestro compañero John Jairo Herrera Sánchez.
Bueno, pues orgullosos de representar a nuestra región occidente que conforma al Chocó, Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas, la zona cafetera, incluso donde más emisoras universitarias se encuentran y que pues hemos liderado un proceso bien interesante, sobre todo en Antioquia, donde está la Universidad de Antioquia, que gestó una de las primeras emisoras universitarias en Colombia y en Latinoamérica. Y asimismo se han utilizado estas radios para el desarrollo, para la educación, para que la gente encuentre un espacio de participación y de construcción de ciudadanía. Eso es lo más importante, y celebrar con ustedes, muy satisfecho de compartir con ustedes en Radio Universidad de Guadalajara, allá en Jalisco, y ese centro de producción tan interesante y tan fortalecido que tienen. Esperamos aquí también tenerlos en Manizales, en algún momento en nuestra feria de Manizales, y compartir con ustedes un café, César.
Sí, claro, y con la cumbia colombiana y el bambuco, que son reconocidísimos en México y que tienen versiones muy propias también de allá. Para nosotros, un poco como de cierre, es importante que estas emisoras no solo tengan vocería formal de las universidades, sino que el estudiante y la comunidad hagan parte de la programación. Quería comentar eso un poco como para caracterizar que en Colombia las emisoras universitarias son de diversa índole, y en el caso nuestro le damos mucha importancia a que los jóvenes un poco recuperen aquello con lo que crecimos nosotros. Creo que casi todos crecimos con la radio, en la casa, en la calle, en el autobús, en el carrito particular. De manera que el audio esperamos que en plataforma de FM o en plataforma digital siga estando presente con todos nosotros.
Así
saludo
es.
Saludo al maestro Gabriel Torres, a la doctora Julieta Marón, a Susana Carreño, a su ingeniero José Gómez, a los operadores Enrique Bonilla y Jorge Cue y Jonathan Ríos. Susana, muchas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Saludos desde aquí, desde el Eje Cafetero en Manizales, de la UNFM.
Muchísimas gracias, les enviamos un saludo, un abrazo, y que esta no sea solamente la primera vez ni la última, como dicen, sino que ya vamos a estar en comunicación para algunos otros proyectos de intercambio, de unión en esto de las radios universitarias. Les enviamos un abrazo, una felicitación para todos. Muchas gracias a nuestro compañero John Jairo Herrera Sánchez, vicepresidente de la región occidente de la Red de Radio Universitaria de Colombia, allá en la Universidad de Manizales. Nosotros nos vamos a la pausa con música colombiana, porque al regreso estaremos conversando con Carlos Hugo Arteaga, director de noticias de Radio Universidad de Pamplona del 94.9. Él nos va a hablar un poco de lo que se está viviendo actualmente en estos limítrofes entre Colombia y Venezuela. También le comento que más adelante nos vamos a enlazar con Venezuela, con nuestra compañera Sandra Rondón. Ella es pues secretaria de lo que es el Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela. Tenemos pausa, regresamos.
En Aló Estudio, recordando a Peregoyo y su combo bacaná, con Marquitos y su sabrosura. ¡Vaya! Así es mi buena aventura, mi bello pueblo.
La radio nos une.
¡Viva la radio!
Continuamos.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Volvemos.
A mi Colombia primero, la de mi taita y mi mamá, la de espíritu labriego y orgullosa de su casta, la de Carrieles y en Calmas,
la de fondas y de arrieros, la de montañas tan altas que terena pesan el cielo. Pa' mi pasillo y bambuco, bandolas, tiples, guitarras, un buen trago de aguardiente y una bonita muchacha, esa que espera impaciente, con ojeras de alborada, el rasgarse del silencio con la dulce serenata.
Amigos del auditorio, con esta música de Colombia regresamos. Tenemos la participación de otros países. También vamos a hablar de la historia de la radio en Puerto Vallarta. Aquí está nuestro compañero locutor Gustavo González Villaseñor, que hoy lo invitamos justamente para que nos hable de la radio. Fíjate que tenemos por ahí algunas cápsulas que tienen que ver con la historia. Ya las vamos a poner desde que llegó Radio Paraíso, que esta información fue la que tú, Chano, que también tenemos una cápsula con Chano Esparza, con Chano Esparza, que también es de los locutores de esa voz y masculina que, y como a ti te decían el niño de la voz de oro, ¿no?
Sí, me decían el niño de la voz de oro y ahora ya ni tan niño ni tan voz de oro, Susana.
No, sigues que, no, tienes una voz muy bonita, Gustavo.
Fíjate que al paso del tiempo, iniciada hace, cuando tenía 18 años de edad, y entonces pues era delgadito y no iba, ahora sí que mi aspecto físico con mi voz, ¿verdad? Porque tenía una voz pues así gruesa. Pero bueno, al paso del tiempo ya ni tan delgadito y ya ni tan esa voz tan gruesa.
A ver, mientras vamos a Colombia de nueva cuenta, ¿por qué no nos hablas un poquito de cómo fue que se te dio por hablar al micrófono? ¿En qué momento es que dices, ya me quiero dedicar a esto?
Yo tuve un sueño cuando estuve en la estudiantina de Puerto Vallarta en 1972, que viajamos a Estados Unidos, Canadá y Baja California, Sur y Norte. La estudiantina de Puerto Vallarta tenía 9 años de edad. Nos entrevistaban en cada ciudad a donde llegábamos, y llegábamos a las cabinas de radio. Y entonces me gustó mucho. Entonces cuando llego les digo a mis papás, pues yo no me voy a dedicar al canto ni a bailar. Me voy a dedicar, ¿y a qué te vas a...? Entonces, ¿qué es lo que traes de experiencia? Yo voy a ser locutor. ¿Y eso qué es? Pues estar en una cabina de radio, pero ¿cómo? Aquí ni hay, o sea, todo, sí,
cosas. No había ni radio.
Bueno, estaba Radio Paraíso.
Ya estaba, en el 67 llegó, ¿verdad?
En el 67 tenía 5 años de haber llegado a Puerto Vallarta, pero hablar de locutor, pues quién sabía, ¿no? O sea, no, hablar de la radio en esos tiempos no había. Y bueno, así fue como ese sueño, gracias a Dios y bueno, a mucha gente, a mi familia, a don Jaime Lomelí, que me dio la oportunidad de enseñar en 90 allá en Guadalajara, que pude acceder a un micrófono y a ser feliz en la radio.
Me dicen por aquí, por el Face, que no se te ve la cara, porque, a ver, le jalo para acá el micrófono. Muy bien, ahí.
Muy bien, ¿ahora sí?
Ahora sí.
Y entonces, ahí transité hasta el 2003, que es cuando ya no hice ningún programa de radio, ya me dediqué pues a otra actividad, pero muchas experiencias, muchas cosas muy hermosas, el estar en un micrófono, el estar en contacto con miles y miles de personas, el tener la oportunidad de dialogar, incluso de estar en una retroalimentación, en una comunicación que va de aquí para allá y de allá para acá, pues te
alimenta. Pues de aquí para allá y de allá para acá nos vamos a ir a Colombia desde bien. Puerto Vallarta con Carlos Hugo Arteaga, quien es director de Radio Universidad de Pamplona del 94.9 FM. Él es vicepresidente de la región oriente de la red de Radio Universitaria de Colombia. Bueno, ya lo tenemos, además es director de noticieros, así es. Carlos Hugo Arteaga, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Susana, para usted, para Gustavo, que se encuentran allí en cabina, en la 104.3, hoy celebrando este Día Mundial de la Radio. Nosotros haciendo lo propio desde Colombia, en este caso desde la Red de Radio Universitaria de Colombia. Estamos hablando, como ya lo mencionaron mis compañeros Alejandro y John Jairo, de cerca de 80 emisoras. Pero es que Colombia es un país de radio. Según la estadística que entrega el Ministerio de Tecnología de Información, contamos en Colombia con 1.225 emisoras en FM, 353 en AM, y se dividen en emisoras comerciales, comunitarias y de interés público. Aquí no se están sumando las emisoras que han venido naciendo de carácter virtual. Me alegra muchísimo. Feliz día para ustedes también. Muchas gracias por permitirnos esta comunicación desde Pamplona, norte de Santander, en Colombia. Estamos dispuestos a las preguntas que, por supuesto, ustedes tienen allí en cabina.
Claro, claro que sí. Un abrazo fraterno, compañero. Y bueno, desde luego, hablar un poco, ya nos hablaron de algunas de las actividades de los académicos, de los investigadores, de los alumnos, cómo se involucran en esta difusión de la ciencia, cultura, educación. Y desde luego, obviamente que vamos a abordar el tema de la problemática que afecta a las comunidades colombianas ante este panorama migratorio, económico, político. De hecho, hoy en una de la el teaser de noticias hablábamos de que justamente pues la situación que se enfrenta en este momento Venezuela, decía que el próximo 23 de febrero va a ingresar a como dé lugar la ayuda a Venezuela, alimentos, medicinas, enviados de diferentes países que permanecen prácticamente justamente en Colombia, en Cúcuta. Y bueno, háblanos un poco de esto, del manejo informativo, de cómo se involucran ustedes.
Pues mira, Susana, en norte de Santander estamos en esta línea limítrofe de lo que es la frontera con Venezuela. De hecho, no solo nuestro departamento, sino desde La Guajira, Arauca, también se comparte gran parte de este territorio nacional con la frontera. Y uno de los puntos más activos, sin lugar a dudas, es Cúcuta, Villa del Rosario, en el norte de Santander, que tiene ese lindero con Táchira en Venezuela. Y más allá de que son dos países diferentes, pues aquí nunca se había entendido esa diferenciación entre países, porque tanto colombianos iban a Venezuela pasando solo un puente, haciendo un tránsito en un bus o en un vehículo, o a veces a pie por el puente internacional que se encuentra allí, varios de los puntos que comunican a Colombia con Venezuela en el norte de Santander. Y era uno de los países referencia precisamente desde Colombia. Muchos colombianos iban a trabajar a Venezuela por la riqueza petrolera, por la situación de desarrollo que tenía Venezuela en los 80, en los 90, pero todo se fue invirtiendo y ahora es muy triste el ver el panorama de lo que está ocurriendo en la zona de frontera. Cuando se está anunciando este proceso de apoyo a los hermanos venezolanos. En Colombia, según las estadísticas que entrega Migración Colombia, hasta 2018, septiembre del 2018, ya eran 1.032.016 venezolanos que habían ingresado al territorio nacional colombiano. Esa cifra puede aumentar fácilmente con todo lo que ha venido ocurriendo, y el panorama ha cambiado de tal manera que en las carreteras colombianas, entre Cúcuta y Pamplona, y de Pamplona hacia Bucaramanga, que es la capital de Santander, para ir al interior del país, se ve frecuentemente el tránsito de caminantes venezolanos que se encuentran en condiciones muy difíciles, que el camino resulta ser muy complicado por las temperaturas que tienen que enfrentar, mientras que en Cúcuta hay una temperatura sobre los 24 grados centígrados, deben pasar el páramo de Berlín hasta los 3 grados centígrados y se encuentran en unas condiciones muy complicadas. La ayuda humanitaria, todos estamos pendientes de que ingrese a Venezuela. De hecho, las recientes declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que la ayuda humanitaria es cancerígena. Sin embargo, desde el otro lado de la moneda, Juan Guaidó ha llamado a una avalancha para buscar la ayuda humanitaria y que sea la misma ciudadanía la que haga ese paso de la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Pues son las condiciones que se están viviendo y, por supuesto, se nutre Colombia de toda esta migración de expertos en muchos temas, científicos, académicos, personas muy preparadas que han servido muy bien a su país, pero que ven que ya no hay una oportunidad allí en Venezuela y salen a buscar otro horizonte. Y Colombia es uno de los países de paso. De acá muchos se van para Perú, muchos se van para Chile, muchos van para Argentina, muchos van para México también y se encuentran con todas estas condiciones y posibilidades. Pero el panorama resulta ser muy triste cuando se les ve caminando por las carreteras que no están adecuadas para el paso peatonal de ninguno de los transeúntes. Son carreteras adecuadas para los vehículos y resulta ser difícil, sobre todo, ver esas imágenes de familias, de niños que realizan ese tránsito de familias que han tenido que realizar ese tránsito, y pues Colombia no ha sido ajena a ayudar en todas estas situaciones. Si algunos, por un porcentaje muy pequeño de la población, se habla de ciertas situaciones de temores con la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que llegan, pues la gran mayoría ha aportado. ¿Y de qué manera? Para fundar albergues, para fundar toda una cantidad de organizaciones humanitarias que están ayudando a recibir a estos ciudadanos venezolanos. Eso en cuanto a la situación de la zona de frontera que se está viviendo, precisamente en el norte de Santander, insistimos también en Arauca, en La Guajira, porque sí compartimos una extensa frontera con Venezuela y estamos pendientes de lo que está ocurriendo allí, precisamente con esta situación política, social, económica de nuestros hermanos venezolanos. Y cuando este Día Mundial de la Radio se está programando precisamente para el diálogo, la tolerancia y la paz, creo que estos tres componentes son importantísimos en lo que está ocurriendo con los venezolanos en Colombia.
Así es, pues quiero agradecerte tu participación. Déjame comentarte que tuve la oportunidad ya de conversar con la periodista Sandra Rondón, tu amiga, tu compañera. Gracias por el enlace con ella también. En unos momentos más nos vamos a enlazar en este Día Mundial de la Radio. La radio nos une en estos momentos con el pueblo venezolano. Para algunas personas que todavía son un poco escépticas, ¿cómo podrías definir lo que está pasando allá en desde la perspectiva periodística, tú como director de noticieros, Carlos Hugo Arteaga? ¿Cómo podrías definir como periodista, como ser humano, lo que ves en Venezuela?
Mira, es muy difícil definir lo que ha venido ocurriendo, porque es que no se termina de entender cómo un país tan rico como Venezuela está viviendo unas condiciones sociales como estas, económicas como estas. Claro, los colombianos han extendido la mano para ayudar. Hay varias situaciones que se presentan con esto. Así como viene la gran mayoría de ciudadanos venezolanos con ganas de salir adelante, de buscar otra oportunidad, pues también hay toda una serie de problemáticas que generan temor al interior de Colombia cuando se presentan hechos que no ayudan precisamente en ese tránsito o en ese paso de los ciudadanos venezolanos. Pero resulta ser muy difícil. La perspectiva es siempre de poder ayudar desde las diferentes situaciones e instancias que se han venido manejando. Entes gubernamentales, privados, se han volcado hacia todo lo que está ocurriendo. Ahora, con la ayuda internacional que está llegando a los puentes internacionales allí hacia Venezuela, que se espera pueda llegar pronto a las personas que lo necesitan. Todo eso hace parte del panorama que se está viviendo. Es un diagnóstico o una radiografía difícil de entender, principalmente cuando observamos a esas familias en los terminales de transporte, sobre los andenes, o simplemente buscando un pasaje, o teniendo que caminar hasta 30 días, 29 días desde Cúcuta para llegar hasta Bogotá, 15 días de Cúcuta para llegar hasta Bucaramanga. Son recorridos muy extensos y que ellos deciden hacer precisamente buscando otras oportunidades. Es parte de todo lo que está ocurriendo en esta zona de frontera, y en lo cual nosotros como radios universitarias tratamos de estar contándole a la gente, de generar esta cultura de apoyo, de tolerancia, de que no haya esa xenofobia hacia nuestros hermanos venezolanos, porque finalmente no han decidido tener esta situación. Se vieron obligados a cambiar de vida, se vieron obligados a dejar su familia allí en Venezuela y tener que buscar otras oportunidades. Todo eso hace parte de un panorama muy difícil de entender, pero cuyo diagnóstico y cuyas situaciones y soluciones esperamos también lleguen pronto, con todo lo que puede ocurrir de las cosas buenas para Venezuela, porque lo que pasa en Venezuela directamente afecta a Colombia, y lo que pasa en Colombia directamente afecta a Venezuela por ser estos países hermanos, y principalmente en esta zona de frontera, el norte de Santander y el Táchira, que se había conocido como la frontera más viva y activa de Latinoamérica por el intercambio comercial que existía entre Colombia y Venezuela, que hoy en día se ha cerrado desde hace unos 3 años todos esos pasos de intercambios comerciales y demás. Hace tan solo 2 años se pudo abrir la frontera y empezó el éxodo de esta cantidad, más de 1.100.000 venezolanos que hoy en día se encuentran en Colombia, y que muchos de ellos pues también han pasado a otros países de Latinoamérica o del mundo a buscar mejores oportunidades.
Gracias, gracias por pues darnos un poco más sobre este escenario que se vive en Venezuela, el limítrofe con Colombia, y que bueno, te agradecemos mucho que en este Día Mundial de la Radio podamos compartir, podamos unir, podamos conocer de viva voz lo que pasa en un país y en otro. Te agradecemos a Carlos Hugo Arteaga, quien es director de Radio Universidad de Pamplona del 94.9 FM. Él es vicepresidente de la región Oriente, justamente de esta red universitaria. Pues te agradecemos una vez más, te envía saludos y aquí está con nosotros Gustavo González Villaseñor.
Gracias, Carlos Hugo Arteaga, por cumplir esta gran misión como medio de comunicación, tu función social. Y aquí estamos desde México, desde el estado de Jalisco, desde la joya del Pacífico mexicano, Puerto Vallarta, saludándolos. Vamos a una pausa y regresamos.
Y ahora, un poco de historia de la radio. Radio Paraíso fue la primera estación de radio en nuestra región e inició transmisiones el 9 de agosto de 1967, bajo las siglas XEEJ de amplitud modulada. El primer gerente fue el señor Joel Cárdenas Patiño y la concesionaria, la señora Eva Patiño. En 1970, Radio Paraíso era la única estación de radio en Puerto Vallarta y transmitió el histórico encuentro entre los presidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz, y de Estados Unidos, Richard Nixon, que dio fama a Puerto Vallarta a nivel internacional. En el Día Mundial de la Radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la radio nos une. ¡Viva la radio! La radio nos une.
¡Viva la radio!
Continuamos.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Volvemos. Y ahora, un poco de historia de la radio. Amanecer Ranchero era el nombre del programa musical que se transmitía de 5 a 8 de la mañana de lunes a domingo. El primer informativo de 8 a 8.30 de la mañana de lunes a viernes era conducido por el periodista y director de la casa editorial Vallartopina, Luis Reyes Brambila. Radionovelas como El Ojo de Vidrio, Calimán, Chucho el Roto y La Tremenda Corte eran algunos de los programas radiofónicos que mantenían a la expectativa a los radioescuchas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, antes municipio de Compostela, atentos a cada capítulo y desde luego del desenlace de cada historia. Sinfonía del Aire, el programa favorito en punto de las 12 del día. Radio Paraíso contaba durante todo el día con programación musical y los primeros comerciales se producían en la ciudad de Guadalajara. Los comerciales locales se hacían durante las transmisiones en vivo. En el Día Mundial de la Radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la radio nos une. ¡Viva la radio!
À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, toute l'équipe de France Bleu Loire-Océan, ici à Nantes, a une pensée pour vous tous à la radio Université de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hasta pronto!
La radio nos une! Viva la radio!
Bien que ma foi, depuis octobre.
Saludos a Carmina Cepeda, compañera reportera que está en Nantes y que también pues nos mandó un saludo. Usted va a escuchar esta estación de radio de France Bleu en el 101.8 FM de allá de Nantes. Le voy a comentar qué países participan esta mañana. Ya escuchó usted a Colombia. En un momentito más nos vamos a Venezuela con Sandra Rondón, quien es secretaria del Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela. Y desde luego también tenemos a Ecuador, tenemos a Francia, España. España participan, Extremadura participa, Huelva también. Todo esto lo vamos a estar transmitiendo a lo largo de la programación. Desde luego que tenemos noticias, amigos del auditorio, y nos da muchísimo gusto que esté en cabina aquí Gustavo González Villaseñor, locutor. Hoy nos viene a hablar un poco de la historia de la radio de Puerto Vallarta y también nos da mucho gusto porque a lo largo de pues mi pasar por aquí por las estaciones de Puerto Vallarta, que han sido dos prácticamente, la Explosiva 590 y ahora agradezco muchísimo a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, el brindarme la oportunidad en esta etapa de mi vida de estar aquí en Radio Universidad. Conocer también al doctor Jorge Téllez, que desde que estaba yo en la explosiva me gustaban sus comentarios, me gustaba escucharlo y lo invitábamos a participar. Hoy, pues él aquí, académico, ¿verdad?, del Centro Universitario de la Costa, y que todos los lunes, al inicio de semana, tiene una participación en radio. Para usted, doctor Jorge Téllez, la radio, ¿qué significa?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos Qué días. Gusto verte aquí.
Gracias, igualmente.
Bueno, tiene mucho significado la radio. Realmente fue una experiencia maravillosa. La inicié contigo, precisamente en La Explosiva, brindando opinión sobre distintos temas. La radio, pienso yo, Susana, Radio Escuchas, que es quizás el medio de comunicación más importante para países como el nuestro. Todos podrían pensar que es la televisión, pero la televisión solamente nos paramos enfrente de ella a escucharla y a mirarla. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos siempre de dos partes. La radio no solamente la escuchamos, vemos sobre todo la radio local, como esta radio y las que nos acompañan en la región de Puerto Vallarta, que la gente puede opinar, puede preguntar, puede levantar incluso el teléfono, ¿sí? Algunos, como nosotros, el medio académico, se nos abren los espacios. Podemos no solamente hacer comentarios, sino difundir lo que esta gran universidad tiene, como son sus programas educativos, sus proyectos de investigación, temas relevantes en relación al desarrollo, ¿sí? Podemos hacer críticas constructivas para poder, ¿sí?, de alguna u otra forma contribuir al desarrollo de la región y de las personas, el bienestar que tiene aquí. Entonces, para mí la radio ha sido un elemento muy importante, no solamente de comunicación, sino también de hacer sociedad, ¿sí? Desde ahí yo podría decir cantidad de cosas a favor de la radio. Aprendí, incluso tuve un programa por un año aquí que se llamaba Gaia, las neuronas de la ciencia, ¿sí?, donde tuve un entrenamiento de 5 minutos y la escuela fue el año. Sí, fuimos aprendiendo cómo conducir, cómo diseñar un programa. No teníamos ninguna experiencia al respecto. Así que la radio también para mí ha sido una escuela de comunicación hacia el exterior. Sí, es un espacio de intimidad que tenemos nosotros desde esta cabina con cada una de las casas allá afuera.
Así es, la radio les acompaña, nos acompaña también. Y desde luego en esa magia de la radio nos vamos a trasladar a Venezuela. Ya nuestro compañero Jonathan Ríos nos ha preparado una serie de temas para todos los países participantes en esta mañana. Venezuela en estos momentos pues está viviendo momentos difíciles. Ya nos compartían los compañeros de Colombia, Carlos Hugo Arteaga, también John Jairo Herrera, nos compartían de lo que sucede en Colombia con algunas poblaciones limítrofes con Venezuela. Y ahora nos vamos al mismísimo Venezuela.
Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar de una estela, del rumor del llanto.
Me da mucho gusto, le envío un abrazo a Sandra Rondón, quien es secretaria del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Ya la tenemos, Sandra. Nos da muchísimo gusto. Aquí en cabina nos acompañan Gustavo González Villaseñor y el doctor Jorge Téllez, de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, sin más preámbulos, ¿cómo amaneció Venezuela, Sandra?
Bueno, efectivamente, un placer poder saludar a todos nuestros amigos de México, en especial a la colega Susana Carreño, por la invitación para poder hablar en este momento tan importante cuando se está celebrando el Día Mundial de la Radio. De verdad que mil felicitaciones a todos los que ejercen esta bella profesión en la radio y a todos los que mantienen informados siempre el colectivo de lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Nosotros desde Venezuela les reiteramos esta felicitación a todos los que hacen esta bella función de trabajar en radio. Hoy nos sentimos muy satisfechos en poder comunicarnos con ustedes sobre todo de poderles hablar sobre la situación que se vive actualmente en Venezuela en estos momentos tan difíciles por los que está atravesando nuestro país. Y sin embargo, pues, hoy en la radio se está festejando en grande este bello momento. Y para nosotros, con gran orgullo y beneplácito, el poder ser portavoz de explicar sobre todo la situación que se vive en este momento en este país. Situación bastante complicada, donde los periodistas han tenido que pasar momentos difíciles, donde hay problemas para la libertad de expresión, inconvenientes para el momento de ejercer nuestra función radio. Y parece mentira, pero en este momento los materiales que utilizan los periodistas, que es una cámara, un lapicero, una grabadora, un teléfono celular, se han convertido como las armas de los cuerpos de seguridad. Porque ahora, cada vez que los periodistas van a cubrir la información, en muchos casos se han presentado problemas donde les han quitado las cámaras para poderles borrar el material de lo que se realiza a diario. Entonces, bueno, situaciones así difíciles que se han presentado en nuestro país.
Pues estamos en vía telefónica, estamos en vivo. Ellos nos han comentado, y lo esperábamos, esto de que se cortara la comunicación, porque nos han dicho que esto no ha sido muy eficiente, las comunicaciones, como justamente nos acaba de suceder, se cortan, ¿verdad? Pero estamos escuchando cuál es el panorama, doctor Jorge Téllez, aquí con nuestro compañero Gustavo González Villaseñor. Qué difícil es la situación que está viviendo Venezuela, qué difícil que los periodistas, que los ciudadanos comunes y corrientes tengan que vivir una situación de esta naturaleza, doctor.
Sí, definitivamente. Y si se rompen los lazos de comunicación, no solamente el interior, sino el exterior, entonces podrían venirse cosas más graves. Creo que el primer espíritu que hay que sostener es el de comunicarnos, es el dialogar, ¿sí? En este momento allá, entre gobierno y ciudadanía, ¿sí? Y nosotros realmente ser observadores, ¿sí? Observadores de que allá se estén cumpliendo o aplicando los derechos humanos particularmente, pero también con prudencia. Yo creo que como todas las naciones debemos de ser prudentes, debemos de dejar que las naciones tomen sus propias decisiones y que obviamente estas sean buenas, ¿no?
Así es. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que justamente en este Día Mundial de la Radio el lema, el tema es el diálogo y la paz. Justamente, y por eso, en este momento es que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, porque todos tenemos que dialogar, todos tenemos que entendernos desde en un municipio, en una región, en un estado, en un país, entre todas las naciones del mundo. Nos vamos a ir una pausa y seguimos escuchando estas cápsulas que preparamos aquí mi compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez y su servidora, que tiene que ver con datos de la radio. Gustavo González Villaseñor hace un rato nos comentaba, doctor, que desde muy joven, ¿tendrías cuántos años?
9 años.
9 años, cuando visitar una cabina, vio la magia de la radio y dijo, yo quiero ser locutor. Y ya nos vas a hablar de todas estas estaciones por las que pasaste. Desde luego que tenemos voces de compañeros, locutores, de gente que se ha formado en la radio, de periodistas de radio, como son Carolina Gómez Aguinaga, como son varios de los compañeros, el propio Chano Esparza, don Aciano Esparza, que le enviamos saludos. No quisiera yo olvidarme de algunos, pero también a los que se han integrado a diferentes estaciones de radio. Aquí vamos a hablar de todas las estaciones, cuándo surgieron, cómo surgieron y las que últimamente se han integrado a este mundo de la radio. ¿Nos vamos?
Vamos a una pausa y regresamos.
Y ahora, un poco de historia de la radio. En 1979, 11 años después de la primera estación de radio en Puerto Vallarta, llegó Estéreo Sol, con las siglas XHME-FM, la primera estación de frecuencia modulada. Para 1987, llega Radio Vallarta, bajo las siglas XEVAY-740AM, la VAE, del concesionario, el señor Raúl Garza, quien el 31 de agosto de 1990 cambia de nombre a La Mexicana.
En el Día Mundial de la Radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. La radio nos une. ¡Viva la radio! La radio nos une.
¡Viva la radio!
Continuamos.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Volvemos. Y ahora, un poco de historia de la radio. Así canta México, un rey y sus reinas, La Hora de Bronco. Eran los programas de esa época, como lo narra el locutor Donaciano Esparza, mejor conocido como Chano Esparza.
Yo llego el 19 de agosto de 1989 a XCVAY, que era la VAI, en la frecuencia 740 de amplitud modulada. El 31 de agosto de 1990, el licenciado Raúl Garza, que era el concesionario, él me dice: Michano, vamos a darle un cambio a la estación. El licenciado me lo pide con esa confianza porque ellos me conocieron como alguien que vestía, yo vestía estaciones. Era 7:40 la mexicana. Fuimos la primera estación de tener programación de bloques. Empezábamos con Así Canta México, que era la primera hora. Posteriormente teníamos a Vicente Fernández, el programa se llamaba Un Rey y sus Reinas. Luego teníamos un noticiero con Ramón Frías a las 8 de la mañana. De ahí ya entraba yo con La Hora de Bronco. Tenemos La Hora de Bronco, Bronco estaba fuertísimo en aquel entonces, te hablo del 90. De ahí seguíamos a las 10 de la mañana con La Bronca Norteña, tocábamos pura música norteña, ¿verdad? Ramón Ayala y todos los Tigres del Norte, en fin.
En el Día Mundial de la Radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la radio nos une. ¡Viva la radio!
Estela, del rumor del llanto en una canción.
Amigos del auditorio, estamos en este programa especial del Día Mundial de la Radio. Vámonos de nueva cuenta a Venezuela con Sandra Rondón. Sandra Rondón es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de la seccional de Táchira. Así de que la tenemos, se perdió la comunicación, ya la restablecimos y nos está hablando de lo que está viviendo Venezuela, de cómo amaneció hoy Venezuela. Además, decirles que esta ayuda humanitaria está prácticamente en la frontera de Venezuela y Colombia. Hace un momento platicábamos con algunos compañeros y nos decían justamente que hay una fecha, el 23 de febrero, en donde de alguna manera tendrá que ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Alimentos y medicinas enviados de Estados Unidos, de algunos otros países de Europa, de nuestro propio continente también, que pugnan porque reciban medicinas, medicamentos, alimentos, los venezolanos. Ya tenemos a Sandra. Sandra, adelante, te escuchamos.
Bueno, sí, efectivamente, Susana. Ya el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el día de ayer, cuando en todo el país se realizaron diferentes marchas donde recorrieron los venezolanos las principales calles y avenidas, con el único objetivo de poder exigir de que pueda ingresar sin problemas la ayuda humanitaria que se encuentra en nuestro vecino país de Colombia. Y Juan Guaidó ayer anunció que para el 23 será recibida pues esta ayuda humanitaria que tanto anhelan los venezolanos. Sin embargo, en el día de ayer, en esta marcha pacífica que se realizó en todos los estados del país con este único objetivo, una marcha donde reinó la alegría, la tranquilidad y sobre todo se escucharon esas consignas donde la gente pues tiene un aliento y una esperanza para que el próximo 23 se pueda recibir esta ayuda humanitaria, tanto en alimentos como en medicamentos que se necesitan en Venezuela. Pues sí, nosotros actualmente en este país vivimos en un momento bastante difícil, un momento donde el salario mínimo no te alcanza ni siquiera para poder comprar la cesta básica de alimentos, porque todo está muy costoso y cada vez hay un incremento, la situación se torna más difícil porque los venezolanos no pueden comprar absolutamente nada. Sin embargo, hablando de la parte de prensa, nosotros a nivel nacional pues hemos tenido bastantes inconvenientes. Mira, más de 50 emisoras de radio y de televisión han cerrado sus puertas. En el caso de los medios impresos, los rotativos del país, más de 80 periódicos han tenido que cerrar sus puertas debido a la falta de materia prima, debido a la falta de poder adquirir las bobinas de papel periódico que se traen, que son importadas y que no tienen dinero las empresas para poder comprar porque necesitan los dólares para poderlo hacer. Y ahora pues esta empresa la maneja el gobierno nacional a cargo de la empresa Astrodema Negro, y quienes son los encargados de distribuir una bobina de papel o dos bobinas que entregan a cada periódico, pues muy poco para el material. En vista de esta situación, los periódicos del país han tenido que reducir sus páginas para poder informar al colectivo en general. Entonces, así vivimos en Venezuela con esta situación cada vez más difícil. Y como le comentaba hace un rato, los periodistas siempre pues se ven, están con problemas para poder cubrir su información. Y eso significa que los armas de trabajo se han convertido en periodistas de trabajo. De las autoridades de seguridad, que cada vez que nos quiere que escriban las cosas, pues se escriben y entonces quiere borrarle o quitarle las fotos para que no pueda salir a la luz pública. Sin embargo, nosotros los periodistas seguimos en pie de lucha. Vamos a seguir batallando por nuestra única bandera, que es la libertad de expresión. Seguiremos informando al colectivo, cueste lo que cueste. Yo sé que nosotros, los periodistas, a veces le caemos mal, tanto al gobierno que esté de turno o no, porque a veces cuando se les dicen las cosas a la gente le molesta, y sabemos que las represiones a nivel de los medios de comunicación ha existido en todos los gobiernos. Lo que pasa es que en este gobierno pues se ha acentuado aún más. Mi agradecimiento a ustedes por estar, y a nuestros hermanos de México, por estar pendientes de lo que sucede en Venezuela. Mi agradecimiento muy especial por ustedes darle ese apoyo incondicional aquellos venezolanos que se fueron a vivir a México en busca de una mejor solución de vida. Gracias por brindarles esa mano amiga, ese apoyo, y nosotros aquí en Venezuela pues seguiremos batallando para poder ver a Venezuela como fue antes. Nosotros pues tenemos esa esperanza y esa ilusión.
Gracias a Sandra Rondón por hablarnos, comentarnos de esta realidad que vive Venezuela. Por si algunas personas todavía lo dudaban, yo creo que el retrato que nos hace Sandra Rondón de lo que pasa en Venezuela, pues es más que explícito esta mañana, y le enviamos un saludo, un abrazo desde Radio Universidad de Guadalajara. Aquí en cabina, Sandra, nos acompañan el maestro, el doctor Jorge Pelles, de aquí del Centro Universitario de la Costa, y Gustavo González Villaseñor, que te envían saludos. Un abrazo, Sandra. Muy buen día.
No, muchísimas gracias. Quedó bien. Era lo que quería.
Pequeña, la oímos a Sandra. Bueno, mamá periodista, ¿verdad?, que se dio un tiempo de poder enlazarnos desde su centro de trabajo. Salió un momento y nos comentaba, de anticipo, que se va a estar cortando la señal. Ya nos habló de cuántos medios, cuántos periódicos, cuántas estaciones de radio han cerrado en Venezuela. Doctor Jorge Telles.
Sí, bueno, eso es una muestra de que lo que se está buscando es no tener esa comunicación, ese espacio de diálogo, como tú lo señalabas, ¿no? Cuando obviamente quieres imponer determinada directriz, lo primero que haces es rompes el diálogo. Obviamente debemos de buscar que eso se sostenga. Ahí es en donde sí debe de haber alguna intervención de carácter internacional por los organismos internacionales que busquen los espacios de configuración de esta comunicación, y sobre todo que puedan existir los espacios de diálogo, no a través de los medios sirven para comunicar la situación actual entre la sociedad y su gobierno.
Así es, nosotros nada más les damos cuenta de lo que está pasando por ahí. Este día, el Día Mundial de la radio nos une, viva la radio. Nos vamos, Gustavo, a una pausa y vamos a seguir con la historia de la radio.
Así es, vamos a una pausa y regresamos.
Y ahora, un poco de historia de la radio.
En 1992 inicia transmisiones La Radio a Colores, 90.3 FM, del concesionario Julio Velarde y su hija Leti Velarde como directora general y conductora de espacios informativos. La programación musical era de catálogo, como lo relata el locutor Chano Esparza, quien se incorporó en 1998.
En La Radio a Colores entró en 1998, una estación tirándole a una pop fina, ¿verdad? Porque te lo digo porque yo tenía un programa de jazz, tenía instrumentales, programación para adulto de 30 en delante, ¿no? Muy, muy buena. La escuchaban también los jóvenes porque también tenía temas de actualidad, canciones que le gustaban a la juventud. Pero lo que me encantaba era que manejaba mucho catálogo, manejaba mucha música de los 80s, de los 70s inclusive, ¿verdad? Y tenía, recuerdo yo, el más amplio catálogo. Le decía yo a Leti, en paz descanse, señora, usted tiene aquí para hacer el lodo, ¿verdad? Con esta cantidad, este arsenal musical que tiene. Tenía muchísima música, mucho casetito dat.
En el Día Mundial de la Radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la radio nos une. ¡Viva la radio! La radio nos une.
¡Viva la radio!
Continuamos.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Volvemos. Y ahora, un poco de historia de la radio. En julio de 1996, llega a Puerto Vallarta la XECJU AM, la explosiva 590, con 10.000 watts de potencia, del concesionario Luis Carlos Mendiola Codín, estación con cobertura regional, hoy llamada La Qué Buena, quien además inicia transmisiones por el 95.9 de FM. En 1998 inicia transmisiones Radio Cultural, bajo las siglas XHVJL 91.9 FM. Para 1999 inicia transmisiones Stereo Rey de grupo MBS, con las siglas XHCJ en el 99.9 FM, ahora conocida como la mejor FM. En el Día Mundial de la Radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la radio nos une. ¡Viva la radio!
Así es, vamos a continuar, amigos del auditorio. Estamos conversando aquí Gustavo González Villaseñor y yo, justamente en 1996, cuando entra la explosiva 590, fue que yo conocí a Gustavo González Villaseñor. Él estaba como director de noticias, como conductor justamente del espacio informativo que se llamaba Este Día. Ahí lo conocí, entré como reportera, luego como soporte de conducción. Y bueno, hay muchas historias que contar en torno a eso, pero me está contando Gustavo sobre la historia de la radio cuando él decide a los 9 años querer ser locutor, pero también tiene, como dice don Aciano Esparza, Chano Esparza, un arsenal de información sobre la radio, no solamente de la radio en Puerto Vallarta, sino a él le ha gustado conservar, coleccionar, todo lo que se diga de la radio, como el caso del surgimiento de la radio en nuestro país, pues las primeras emisiones como la XCW, la XCX, Radio Cañón. A ver, Gustavo, te escuchamos.
Sí, mira, cuando inicia la radio en México, pues se escribió, se dio a conocer en la prensa, algunos hicieron libros, y hay uno en especial que realizó la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y son estas palabras que gustan mucho. Dice: hilanderos de sueños, tejedores de la imaginación compartida, testigos de sucesos, portavoces de información, los hacedores de la radio y la televisión acompañan en fiestas, insomnios, tareas, ocios, reflexiones y en su intento por retratar la sociedad, terminan por cincelar nuestro perfil. Qué interesante, qué bonito.
Qué bonito. La verdad es que la radio es mágica, es dinámica, tantas cosas que tiene la radio y que, bueno, hemos escuchado en un momento a algunos países, amigos de Colombia, de Venezuela, hay amigos de España, hay amigos de Francia, de Ecuador, que también han compartido con nosotros algunas experiencias que les vamos a transmitir, amigos del auditorio, pero antes nos vamos a ir con información que tenemos, que también es muy relevante, porque ayer estuvieron 14 países, estuvieron por espacio de 2 días 14 países en lo que viene siendo, Gustavo, la Gala Vallarta. Y bueno, cierra el Gala Vallarta, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, y fue con muy buenos acuerdos para la próxima temporada vacacional. Así es.
Sobre todo del incremento en el número de pasajeros procedentes de América Latina y vuelos desde Panamá. Karina Elizondo nos tiene la información.
Así es, y bueno, pues felicidades en el Día Mundial de la Radio hoy. Y bueno, platicando en esta información relevante en materia de turismo, durante los 2 días de negociaciones en este evento llamado Gala Vallarta Nayarit, que cumplió 25 años en este 2019, concluyó con buenos resultados para esta bahía, logrando incrementar el número de asientos y frecuencias en temporadas especiales desde Panamá a través de Copa Airlines. Así lo comentó el director del Fideicomiso de Turismo en Puerto Vallarta, Javier Aranda. Lo vamos a escuchar.
Conforme vamos viendo que crece la demanda y conforme vamos viendo que hay posibilidades inclusive de incrementar frecuencias. Si a esto le sumamos que además tenemos la operación de Copa a Guadalajara, nos permite hacer productos más amplios, en donde hay una experiencia más amplia, presentando ciudad con algunas poblaciones que están conurbadas, que son muy tradicionales, Zapopan, Tlaquepaque, todo esto, que además de hacer esa experiencia, pueden hacer un recorrido por tierra visitando los pueblos mágicos, tanto de Jalisco como Nayarit.
Incluso señaló que se logró cerrar con buenos resultados, como el vuelo de Panamá y las negociaciones entre más de 20 mayoristas con los hoteleros de esta bahía. Aunque ya existían, cabe resaltar 2 vuelos semanales de Panamá que se concretó desde el año pasado con 248 asientos, se informó por parte de la aerolínea que modificarán el equipo, lo que permitirá un mayor número de asientos e incluso en temporadas vacacionales como Semana Santa, incrementarán las frecuencias a más de 2 vuelos semanales.
Esto, porque hay ese arraigo, porque hay esas ganas de decir, mírenos, véanos cómo les tratamos, y es natural. Además, afortunadamente se ha profesionalizado al mejor nivel. Tenemos unos servicios de primera, tenemos capacidades hoteleras de primera. Obviamente en el área de Riviera Nayarit, por la modernidad que tienen, por la edad que tienen, y de nuestro lado, por las inversiones que se han realizado, por cómo nos hemos adaptado a poder cumplir con las necesidades y tendencias que aplican hoy día para el turista.
Bien, pues en el marco del Gala Vallarta Nayarit se llevaron a cabo más de 1.300 citas de negocios. Los hoteleros de estos puertos lograron asegurar cuartos noche para el resto de la temporada 2019, lo que sin duda dejará una excelente derrama económica y dará estabilidad a Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. Susana Auditorio, pues este es el reporte.
Gracias, Karina. Y ahí están las nuevas generaciones, Gustavo, de jóvenes. Karina, una excelente reportera, colaboradora de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues también en esta información que nos tienen, déjeme comentarle que a más tardar en marzo próximo serán instalados módulos de registro a los programas del gobierno federal en Puerto Vallarta. Así lo dijo la regidora Laurel Carrillo Ventura. Fíjese usted que hay mucha confusión sobre los programas federales, que si ya, que si no, que si el censo, que si no han completado el censo, que si van a recibir, en fin. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías, de acuerdo a lo que informó la regidora Laurel Carrillo Ventura.
Al ser detectadas personas haciéndose pasar por servidores de la nación, la regidora de Morena, Laurel Carrillo Ventura, hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en engaños toda vez que en Puerto Vallarta y la región existe solo un coordinador para los programas federales.
Bueno, es importante informarle a la ciudadanía que no los vayan a malinformar, ya que existen algunas personas que están haciéndose pasar por los servidores de la nación, y pues es muy lamentable. Aquí solamente existe un coordinador de los programas, que es el señor Saúl Córdoba, que él está encargado del equipo de los servidores de la nación.
La edil habló también acerca de los censos y el proceso de afiliación.
No se ha censado a la población en general por el tema de que la gente trabaja en los hoteles y que pasan y no está la gente, pero a finales de febrero o a principios de marzo va a haber módulos donde van a estar registrándose las personas para todos los programas, específicamente pues para los de la tercera edad. Las becas para los jóvenes es directamente están censando en las escuelas.
Al señalar que los módulos podrían ubicarse en las plazas públicas de la ciudad, Laurel Carrillo reiteró el llamado a la ciudadanía para que no caigan engaños.
Hay gente que se está aprovechando de esto, diciendo que ellos son los de los programas federales, pero espero que no caigan en ese engaño por parte de esas personas, que es lamentable. Pues eso no es correcto, y además está penado que alguien esté diciendo que son los encargados de los programas federales.
Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, nos vamos con este siguiente reporte. Desde luego tendremos otros enlaces. Fíjese que tenemos algunas producciones de nuestros compañeros de Ecuador. Tenemos algunas producciones también de Francia, de España, de Reino Unido, que usted a lo largo de este día va a estar escuchando. Nosotros vamos a regresar también para hablar sobre algunas anécdotas con Gustavo González Villaseñor. Nos quedamos y no hemos podido salir de los 9 años de edad cuando quiso ser locutor. Ya nos va a decir a qué estación ingresó. Él estudió Ciencias de la Comunicación, es egresado justamente de la UNIVA, de la carrera de Ciencias de la Comunicación.
Ingresé en el 82, salí en el 84, pero me integré a la radio en 1981, enseñé el 90 de FM, y en el 82 ingresé a Televisa en el Canal 4 de Guadalajara. Y luego ya me vine a Puerto Vallarta en el 86, llegué a Radio Paraíso. Fíjate, venía de una estación de presentar música en inglés, Lionel Richie,
ay, Gustavo.
Sí, Neil Diamond, y cuando a Queen y todo eso.
¿Qué tal?
Y llego a Amanecer Ranchero. Pero ahorita que estaba escuchando la historia, a mí me tocó de 5 a 8 de la mañana en Grupo Asir, ahí en Radio Paraíso. Bueno, antes que fuera Grupo Asir, hacer Amanecer Ranchero, y también me tocó Sinfonola del Aire, a las 12 del día, sí.
Ya nos vamos a hablar. Oye, fíjate, yo no sabía, pero qué bueno que el propio Chano y tú nos comentaban de que el primer informativo era conducido por don Luis Reyes Brambil.
Así es, él fue el que inició los noticieros en Puerto Vallarta, leía su periódico todas las mañanas.
Y finalizaba diciendo, sí. ¿No? ¿Vallarta opina? Le informa.
Vallarta era su comercial.
Así es.
También Tito Tejeda es uno de los pilares de la radio.
Fíjate que no conseguí a Tito Tejeda, pero ya habrá otra oportunidad, sí, de que sigamos con esto.
Y muchos,
de la historia de la radio.
Porque te puedo mencionar más de 100 locutores que han estado en la radio aquí en Puerto Vallarta, Susana.
Así es.
Y tú viniste desde Chihuahua, de Ciudad Juárez, a darle un... ¿Qué? Impulso,
un ingrediente
muy fuerte en noticieros.
En noticieros.
Y en todo lo que tiene que ver con la comunicación.
Pues mira, yo te voy a decir que yo empecé en ABC Radio. Ahorita al regreso de la pausa te cuento. Vamos a seguir.
La radio nos une.
¡Viva la radio!
Continuamos.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Volvemos.
De octubre de 2017.
bizcocho, sancocho hueso blanco, sancocho de hueso blanco.
Un poco de historia de la radio.
Red Radio Universidad de Guadalajara.
Desde el Centro Universitario de la Costa, Avenida Universidad de Guadalajara, 203, Puerto Vallarta, Jalisco, México.
El 6 de junio de 2001 inicia transmisiones Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM con 10.000 watts de potencia, que con la participación de investigadores, académicos, alumnos y colaboradores ofrece una programación de contenidos fresca y alternativa, además de los espacios informativos donde se suma la participación ciudadana.
África Azul.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta forma parte de la red de radios universitarias más importantes de México, la red Radio Universidad de Guadalajara.
Conectando ideas.
En el Día Mundial de la Radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la radio nos une. ¡Viva la radio!
Antepasados, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija.
Ay, estamos escuchando Vasija de Barro. Saludos a Nelson, a Inés Batallas, que son ecuatorianos, que están aquí en Puerto Vallarta, que decidieron venir a vivir aquí y que van a estar muy pendientes del enlace que nos tienen los amigos de Ecuador, Cadena Radial América, para que ustedes estén pendientes. A lo largo de la programación seguimos con Ecuador, con Francia, España. España participa, la cadena de radio de la Universidad de Extremadura, la Universidad de Huelva y desde luego también está Reino Unido. Ya mis compañeros van a seguir con esta transmisión. Nosotros aquí, Gustavo González Villaseñor y yo, seguimos con la historia de la radio aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, finalmente, Gustavo, ya nos comentaste qué estaciones ingresaste. Desde luego también, pues, de esta radio que nos dices que estuviste conduciendo después de Televisa, te vienes a Puerto Vallarta en varias estaciones, estuviste en Sinfonola del Aire también.
Estuve en Radio Paraíso, que ajá, ahí tenía programas de Amanecer Ranchero, Sinfonola del Aire, y luego ya en la tarde había también un programa de las cumbias, y ese era mi horario, 4 horas en el día, y me lo pasaba muy feliz. Y después de Radio Paraíso, hacía también Estéreo Sol, hacía FM ahí mismo porque era del mismo grupo, y luego me fui ya a La Explosiva y fue donde nos conocimos.
Ahí fue donde nos conocimos, pero oye, fíjate que había gente que me dice que llegó un momento cuando estaba Radio Paraíso que la gente estaba escuchando radionovelas, oía Calimán, oía La Tremenda Corte, oía El Ojo de Vidrio.
Cadena.
Sí, era Porfirio Cadena, Porfirio El Cadena. Ojo de Vidrio.
Pero era también Chucho el Roto.
Chucho el Roto. ¿Y sabes qué?
Me tocaron, ¿eh? Yo las ponía en el carrete abierto, ponía el carrete y vámonos a la...
¿Quieres recordar?
Sí.
Vamos a escuchar, a ver.
Chucho el Roto fue una telenovela producida en México por Valentín Pimsen.
Chucho el Roto.
Dirigida por Fernando Warner y protagonizada por Manuel López Ochoa y Blanca Sánchez en 1968.
Podemos vigilarlo muy de cerca.
Llamando a Jesús, deme ese encarguito.
No, Rorro, no.
¿Qué?
Este no es trabajo para ti.
¿A poco se lo va a usted dar a la changa? Se derrete, tarugo, ni lo va a hacer bien.
Ni él ni tú, Rorro. Yo mismo voy a vigilar a don José María Argumedo.
Bueno, pues tan siquiera vamos los dos, ¿no? Así mientras usted vigila de un lado, pues yo vigilo por el otro, ¿no?
No. El raptor de Lolita Arriaga estaba frente a ella, ofreciéndole una hoja de papel y un lápiz para que de su puño y letra escribiera un recado a sus familiares pidiendo el rescate.
Le estoy ordenando que escriba. Comience de una vez.
¿Está usted perdiendo su tiempo? No voy a escribir una letra. Así me saquen los ojos con ese alfiler.
Bien. No quiero afear tan linda cara.
Chucho el Roto.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Bien, pues estamos escuchando. Mira, va, nos van a poner a Calimán también. A ver, vamos a escuchar a Calimán. La Tremenda Corte, son programas que la gente, Tres Patines, la gente escuchaba aquí en nuestra región.
Pero la esperaba, con
ansia. Estaba esperando el desenlace y el siguiente capítulo, como ahora.
Corona de Lágrimas, había otra radionovela.
A ver, vamos a escuchar.
Calimán, serie creada por Victor Fox para la radio mexicana, narraba las aventuras del superhéroe Calimán y su joven compañero Solín, descendientes de los faraones.
Mujeres. Tierno con los niños.
Implacable con los malvados.
Así es, Calimán, el hombre increíble.
No podemos retrasar más nuestro viaje, ya que con el fin y todos estarán a punto de morir en el desierto por falta de agua.
¡Quieto! ¡Oh! ¿Qué les pasa a los caballos?
Están nerviosos. Parece que presienten el peligro.
¿Peligro? ¿Qué te refieres? En este sitio no hay nadie aparte de nosotros y...
¡Cuidado, Solín! ¡Al suelo! Una bala había pasado silbando cerca de sus cabezas y Calimán ordenaba a Solín tirarse al suelo.
¡No se nos pasa! ¡Sí, muchacho!
Más nos vale quedarnos así, si no queremos morir.
¿Pero quién es el agresor? Se supone que estábamos solos dentro de esta cueva y además...
Sabemos que no. Alguien nos ha seguido. Y sus intenciones no son nada buenas.
¿Pero de dónde vienen los disparos?
Creo que de aquellas rocas.
¡Cuidado! ¡Los caballos van a soltarse! ¡Hay que detenerlos!
¡Espera, no te muevas! ¿Qué? ¿Estás herido?
No.
Calimán.
Fíjate, Gustavo, que cómo hacían las producciones, los efectos especiales. Yo tuve la oportunidad de estar en la XCW con Ramón López Carrasco, el que hacía del profesor Memelowski, en donde todos estos sonidos que estamos escuchando, ¿tú sabes cómo se hacían?
Sí, sí, era artesanal.
Así es, que la puerta, tenían una puerta chiquita y la abrían y la cerraban, sí, sí. Que lo que rechinaba, que el caballo, todo, era...
Verdaderamente un arte.
Y una pasión por lo que estaban haciendo.
Definitivamente. Y mira, tuvieron tal éxito que fue toda una época las radionovelas, hasta que llega la televisión.
Pero de todas maneras se recuerdan, y fíjate que lo que bien se hizo y se produjo en ese tiempo, pues yo creo que perdura, tan es así que tanto tú como yo nos acordamos, y yo creo que de mucho de lo que escuchamos, de lo que en un momento dado oíamos en los radios de la abuelita, en mi caso particular, yo me ponía atrás de la radio de mi abuelita. Fíjate, tenía yo 5 años y yo les decía a mis hermanos, prendan la radio, y yo me ponía atrás. ¿Qué decía? No me acuerdo, pero sí me acuerdo de ese detalle de que me ponía atrás de la radio desde entonces.
Fíjate que además los personajes muchas veces se quedaban en él, ¿eh? Conocí a Juan Carlos Orgado, que venía mucho aquí, era del Estir Nacional, y él la hizo del Conde Bartok en una radionovela de Calimán, y de repente hasta los colmillos le veías.
Se mimetizó.
Caminaba y hacía todo.
Él era el personaje.
Él era el personaje.
Bueno, aquí Chepe Gómez, nuestro compañero productor, ¿tienes ahí el de La Tremenda Corte también? ¿O cuál otro tienes? Ah, el de Porfirio Cadena, ahí viene el Ojo de Vidrio.
Excelente, vámonos.
Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Radionovela escrita por Rosendo Caña y transmitida por la estación XET.
Canta el corrido del saltador de camino.
¿Ya me conociste, Gregorio Pedraza?
Sí, eres Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio.
¿Te acuerdas de la noche aquella del 28 de octubre? ¿Te acuerdas, cobarde?
Yo no tenía que hacerle un mal a tu papá. Fue una cosa...
Ya no cuentes esa historia a tu modo. Saca la pistola para que te defiendas, porque voy a matarte. ¡Sácala si no quieres morir como un perro! Así quería verte. Así tengo que ver a todos los que redamaron la sangre de mi padre aquella noche del 28 de octubre. Yo tengo que redamarla, ¡veos!
Porfirio Cadena.
¿Qué? ¿Qué tal? Porfirio Cadena.
A mí me tocó conocer algunos personajes. Blanca Sánchez, aquí la conocí en Puerto Vallarta, vino aquí una vez con Anda y estuvimos platicando. Y también al Tata, ¿no? Ahí estábamos escuchando al Tata. Lo entrevisté varias veces allá en Señal 90, en Guadalajara. Y muchos de los... estaban en algunos personajes, sale también Pelayo, el de Sube, Pelayo, Sube.
Manuel Pelayo.
Sí, también. Él vino aquí.
Él hacía de Solín, ¿no?
Él hacía de Solín. Él vino a inaugurar aquí.
No, miento. El que la hacía de Solín era el que la hacía del Chavo de la Ibero. ¿Cómo se llama? Luis de Alba.
Luis de Alba.
Era Solín.
Pero en algunas radionovelas salía...
Manuel Pelayo.
Uh-huh. Y aquí vino a inaugurar Ley. Él fue el conductor de la tienda Ley cuando se inauguró aquí en Puerto Vallarta, fíjate, Susana. Y al poco tiempo, desgraciadamente,
falleció,
sí. Entonces hay una... Puerto Vallarta tiene muchas experiencias de tantos artistas, tantas personas de los medios que aquí han estado. Yo quiero decirte que el primer locutor en Puerto Vallarta, Susana, le mando un saludo a Alejandro Sarabia.
Hay que reunirnos,
sí.
Hay que hacer un programa. Créame que contactar a todos de pronto se vuelve muy difícil. Tú estás escribiendo un libro sobre la radio, te ha sido un poco difícil concretar a todos, pero pues prácticamente la radio en Puerto Vallarta ya cumplió 50 años.
Así es.
Y no se ha podido terminar ese libro, pero yo creo que ya le falta poquito.
Así es, vamos a terminarlo. Fue el primero,
¿cómo
recuerdo,
se llama?
Alejandro Sarabia, me lo encontré hace algunos meses y bueno, hemos quedado de hacer una entrevista. Amadeo Hernández, un locutorazo de hace muchos años, de los iniciadores de Radio Paraíso. José Moisés Reséndiz Hernández, también vive. Marco Antonio Nazaret y Livier Nazaret. Que también...
Les enviamos saludos a Marco Antonio Nazaret, a Livier.
Arnulfo Núñez Iglesias, que tuvo un noticiero también en Estéreo Sol hace muchos años aquí en Puerto Vallarta. Y te puedo hablar de, bueno, actualmente...
Pepe Botello, hay que enviarle
Botello,
saludos.
Jimmy Navarro, ¿te acuerdas? Gloria Palacios, bueno, Jessica Sánchez, que es ahorita la actual dirigente del sindicato, un saludo para ella. El Chino Cruz, en paz descanse, ¿no? Que tantos
también.
Años en la radio. El Ratón Romero, ¿te acuerdas?
Así es. Alonso el Ratón Romero.
Alonso el Ratón Romero. Bueno, hablar de cada uno es hablar de los que ya se fueron. Héctor Gómez, el Gato. Se fue, bueno, nuestro Chino Cruz. Severo Chavarín, que Severo un día llegó, que quería entrar a la radio. Y dice, mira, yo traigo sombrero, traigo huarache de correa, ¿sí? Vengo de el trabajo del campo, pero me gusta la radio.
Y se quedó.
Y se quedó y fue muy popular. Hacía programas de los Tigres del Norte y bueno, era un... Sí, murió desafortunadamente. Moisés Andrade, Ricardo González Casas, que también ya se nos fueron gente de la radio aquí, comercial de Puerto Vallarta.
Pues ahora tenemos voces como la de Alonso Torres, que nos envía un mensaje, Carolina Gómez Aguinaga, Chano Esparza, también el director de pues emisoras como La Poderosa, también la de Arroba FM, Paco Pérez, le enviamos saludos. También nos mandó saludos Pepe Castañeda, que es regidor, y que bueno, su formación desde los 17 años es de locutor, gente que le apasiona la radio.
Miguel Ángel Cueto, Lupita Fregoso, de aquí es el Bibis.
El Bibis.
Tenemos muchos. Yo puedo,
Alma Moreno, La Güera Pachanguera.
La Güera Pachanguera. Necesitamos otro programa, si nos da...
¿Por qué no hacemos uno en donde se transmita con todos esos?
Con todos ellos.
Con todos ellos.
Son muchísimos.
¿Te parece?
Locutores, sí,
lo programamos y desde luego le destinamos el tiempo que se requiere. Yo, la verdad, estoy encantada con esta oportunidad en Radio Universidad, en donde, bueno, aquí es la cuestión cultural, la academia, los temas que se tratan, pero desde luego también la música, la información, todo lo que es la radio es mágica, aunque hay estaciones de radio concesionadas, hay estaciones de radio comerciales que le llamamos y culturales. La radio en sí, en términos generales, hoy en el Día Mundial de la Radio nos une, hoy bajo el, pues la decir, hablar de este diálogo, de esta paz que debe prevalecer entre las naciones, entre los pueblos, y que de esto sirve la radio. Y hoy estamos justamente celebrando este día. Gustavo.
Sí, yo te agradezco, Susana, el que me hayas invitado a este día muy especial, y sobre todo decirte que estás haciendo programas de mucha calidad y trascendentes. Este es un programa sumamente especial, y creo que estos enlaces fortalecen la radiodifusión, y yo quiero felicitarte y felicitar a la Universidad de Guadalajara por tener estos programas y por tener esta dirección aquí en Puerto Vallarta. Yo quiero nada más, y ya vamos a despedirnos,
sí,
en lo personal decirte que la radio, desde que nació en Puerto Vallarta, nació para 6.000, 7.000 personas en el 67. Ya tenemos más de 300.000 personas. Entonces era Radio Paraíso. Ahorita son 13 estaciones de radio, pero todas tienen la misma idea, la de comunicar, ¿sí?, para que con una acción consciente haya de aquí para allá, como dije, y de allá para acá una retroalimentación para el progreso, para el desarrollo, para el bienestar individual y también para el bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias. Un saludo a todos los que hacen radio, desde técnicos, desde programadores, desde continuistas, desde intendencia, desde recepcionistas,
guionistas, todos.
Todos son radio y todos son gente que la gente los quiere.
Así es. Y bueno, yo quiero agradecer y quiero pedirle a Chepe que venga para acá, por favor, porque él ya tiene como productor de radio aquí en Radio Universidad, él estudió la carrera de multimedia. Él es un apasionado de la radio porque me sigue el ritmo. Yo le digo, oye, quiero hacer esto, oye, quiero hacer lo otro, oye, que esto, y me sigue el paso.
Qué bueno.
Es muy comprometido, es un joven, él produjo todo esto.
Excelente. ¿Sí?
Todo esto que yo por ahí escribiendo, oye, que ya te conseguí el audio de Calimán, oye, que esto, oye, que el otro, y él empieza a dar forma, empieza a grabar. ¿Te puedes sentar, Chepe, por favor? Yo quiero decirles a todos los amigos del auditorio que con motivo de este Día Mundial de la Radio celebramos y rendimos un homenaje a todas las personas, a todas las emisoras del mundo que promueven y ejercen la libertad de expresión, a todas las personas que ejercen la libertad de expresión, los derechos humanos, que se esfuerzan por brindar contenidos de calidad que informan, orientan, divierten y acompañan. La radio para mí ha sido mi vida. En este medio que he trabajado tantos años, que me apasiona, que lo siento, la radio es un medio tan dinámico, tan inmediato, que se ha fortalecido, que trasciende, que evoluciona, porque ahora no solamente son las antenas, ahora estamos en las redes a través del internet. Y bueno, pues sintonice usted esta frecuencia, la señal de todos, ya viene también la televisión. Quiero agradecer a todos en Radio Universidad de Guadalajara, al maestro Gabriel Torres, que él encabezó esta transmisión, a la doctora Julieta Marón, nuestra directora regional, subdirectora regional de radio, a todos, a Martín Plasencia, a todas las emisiones, a todas las emisoras, perdón, son 9, incluida también la emisión guirrárica de San Andrés Coamiata, también esa emisión. Y desde luego, ya lo dijo aquí el compañero Gustavo González Villaseñor, uno sale al micrófono, uno se expresa, pero delante y detrás de uno hay todo un equipo, como aquí nuestro compañero Chepe Gómez, Chepe, ingeniero en multimedia, José Isabel Gómez, que nos digas qué ha significado para ti la radio. Tú tienes más de 10 años aquí.
Ya, Susana, gracias. Primero que nada, felicidades, feliz día a todos los que hacen posible la magia de la radio. Sí, ya tenemos 15 años. 15 años en radio. Y pues bueno, es algo mágico, es algo que no te deja. Para mí ha sido algo que ha permitido crear, hacer, seguir haciendo. Ahí tenemos todavía esta virtud de poder hacer sentir a las personas, ¿sí? Con palabras, que nos escuchan, que no nos conocen, ¿no? Que no nos conocen, pero que están ahí del otro lado.
Pues ahorita te están viendo. Y dicen, ese Chepe Gómez. Pues sí, en las redes sociales, sí, ¿verdad?
Y que, exacto, todo el trabajo que hemos realizado para radio, que ahora lo estamos adaptando también a las nuevas tecnologías, ¿no? Redes sociales, todo lo que es, las comunicaciones, VIP y cuanta cosa que nos permiten este trabajo todavía en engrandecerlo más, ¿no? Gracias a ti, gracias a todas las personas que han pasado en esta estación, que han permitido enseñarnos y también enseñarles lo que hemos aprendido, ¿no? A todos los radioescuchas que están ahí al pendiente del 104.3 y de todas las estaciones, ¿no? Que creo que dicen que alguien me decía alguna vez, oye, la radio ya mucha gente no la escucha, ¿no? Le digo, es algo tan básico que estamos en el botiquín de primeros auxilios, ¿no? O sea, dice, debes de tener tus documentos y todo eso, y una radio de transistores. Entonces, esto va para largo. Y pues muchas gracias por permitirnos hacer que esta magia suceda.
Pues muchas gracias a nuestro compañero, al productor José Isabel Gómez, Chepe Gómez de cariño, aquí le decimos.
Gracias.
A nuestros compañeros que ya están preparando la salida, justamente, porque después, déjeme decirles, viene Ecuador, pero ya nuestro compañero Jonathan Ríos, y justamente le pasamos la batuta a Jonathan y a Chepe Gómez, porque se quedan con los compañeros de Ecuador, se quedan con los compañeros de la cadena radial América, también con Francia, con España, la cadena de radio de la Universidad de Extremadura, la Universidad de Huelva, en España, que tenemos un programa que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Músicas, que se produce allá en España, de Uniradio, que también este día nos acompañan, y desde luego estaremos transmitiendo a lo largo del día de hoy, el sábado también, sí, va a haber un programa especial, dándole seguimiento a esto que hicimos el día de hoy. Jonathan Ríos, muchas gracias. Roberto Hernández, en la generación de información, el productor de noticieros. Desde luego también Enrique Bonilla, que nos ha estado apoyando en todo lo que son redes sociales. Muchísimas gracias a nuestros compañeros reporteros también, a Javier Santos, que teníamos justamente la participación de Javier Santos con Bahía de Banderas. Con eso nos vamos a despedir. Porque reconoce el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, la urgencia de tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático y reconoce problemas con la recolección de basura. Le recuerdo que los miércoles, como hoy, tenemos el programa de cambio climático. Conduce el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, junto con Roberto Hernández, este espacio que abrimos hace poco más de 2 años, justamente porque pues es urgente que tomemos medidas, y aquí lo estamos haciendo. Gustavo, tú ves que tenemos aquí un letrero que tenemos aquí de todos los días, recordar a todo el auditorio, a todos los amigos de la radio, que no generen ni tiren basura, que hagamos algo. Yo no sé si podamos revertir el cambio climático, pero no podemos seguir continuando con una situación de esta naturaleza. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte, y con esto nosotros concluimos nuestra participación. Agradezco mucho a Gustavo González Villaseñor haber aceptado esta invitación, y que debemos otro programa donde estén más locutores. Así ¿te
es,
parece?
Así es, Susana. Muchas gracias a ti y felicidades por este gran programa.
Muchas gracias. Vamos a escuchar a Javier Santos y con esto nos despedimos.
El cambio climático ya está aquí y se deben de tomar las medidas necesarias, afirmó el alcalde Jaime Cuevas Tello, quien anunció que en breve se aperturará una nueva celda en el tiradero municipal, cumpliendo con la normatividad existente, y llegarán más camiones recolectores de basura. En el marco del primer foro Adaptación rumbo al manejo de prácticas verdes en la Riviera Nayarit, el alcalde reconoció que hoy se tienen sequías más largas que años atrás. Hoy se ven los resultados de lo que hicimos o dejamos de hacer, afirmó Cuevas Tello.
Cada día estamos obviamente viendo esos ya resultados de lo que hicimos o dejamos de hacer por generaciones. Y creo que en ese sentido, pues todos tenemos una tarea que hacer, en lo individual, en lo grupal, ya como sociedad también. Y la basura es uno de los principales problemas que existen justamente de contaminación en el mundo. No solamente estamos aquí en Bahía Banderas. Hay muchos avances y muchas cosas que le reconocemos a Aguascalientes. Replicamos nosotros el trabajo del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes. Fuimos asesorados por ellos para crear el Instituto Municipal de Planeación de Bahía Banderas. Gracias a esa experiencia que tienen en plan el municipio de Aguascalientes y la disposición que tuvo la alcaldesa y obviamente el titular de esta dependencia en estar trabajando con nosotros. Y bueno, creo que en ese sentido pues dimos un gran paso también aquí en el municipio.
El alcalde recordó cuando fue secretario del Medio Ambiente en Nayarit en el periodo 2011 al 2014 y cuando se creó, donde se creó el Plan Estatal Ambiental mismo, del que ya no operó. Este iba enfocado a fomentar la conciencia en todo lo relacionado con el medio ambiente, empezando por los niños en las escuelas, señaló el alcalde. Dijo que actualmente se hacen grandes esfuerzos en ese sentido a nivel municipal.
Nos encontramos justamente lo que ustedes vieron solamente en el tema de residuos. 2005-2008 fue cuando iniciamos también con la concesión de relleno sanitario. Ya al final de la administración, donde hicimos el plan de abandono de este tiradero que había, se logró hacer cambio de administración, y no quiero hablar mal de nadie, pero simplemente se dejó de hacer la tarea en el tema ambiental, en el tema de mejor residuos. No solamente no lo hicieron, sino también hicieron una serie de concesiones arbitrarias al mismo tiempo, 3-4 empresas, y al final no, ninguna hacía su trabajo, porque además no les pagaban. Y bueno, nosotros llegando nos dimos cuenta del problema y lo resolvimos legalmente, para que obviamente un juez nos dijera quién tenía la razón. Rápido lo salió el resultado y nos dimos a la tarea de trabajar justamente en esto. Y ahí están los resultados de lo que ustedes vieron. Ustedes pueden ir ahorita a hacer una carne asada ahí y no huele nada.
El alcalde afirmó que esto último refleja el compromiso de su gobierno con el tema del medio ambiente y reconoció problemas con la recolección de la basura. Escuchemos.
Tenemos, sí, un problema de Bahía Banderas en la recolección por lo disperso de nuestro municipio. Bahía Banderas tiene 34 comunidades, desde la costa hasta la sierra, muy dispersas, y eso a veces complica un poquito la operatividad de la recolección. Sin embargo, estamos avanzando, hemos adquirido más camiones por parte del municipio y están por llegar el día 28-27 por ahí de este mes de febrero, 15 camiones más.
Finalmente, Cuevas Tello sostuvo que debido a los tramos largos se ha comentado con el gobernador Antonio Echevarría la posibilidad de crear un relleno sanitario en la parte sur de Compostela que pueda compartirse entre ese municipio y Bahía de Banderas. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
¿Qué conto macabre que no finipa?
Intenta introducir armas biológicas.
Programa especial en conmemoración del Día Mundial de la Radio.
La radio nos une. ¡Viva la radio!
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hasta la próxima.